Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa que se denomina Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mañana tenemos Argentina Buenos Augurios, también a mi cargo, donde entrevistaré, luego se tornó una conversación, un intercambio muy agradable, con mi colega Fausto Spotorno, economista de la Lista Azul, que compitió en el comicio o elección interna dentro de nuestra colegiatura, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es economista director de la consultora Orlando Ferreres y es una de las principales espadas en materia económica de los equipos del señor diputado nacional, doctor Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, dentro de la coalición opositora más amplia llamada Juntos por el Cambio. Una vez más, muy buenas noches a todos ustedes, es un placer saludarlos. Vengo muy contento a hacer el programa. Tenemos mucho, pero mucho material. Ya van llegando algunos saludos y agradecimientos. Comenzaré brindándoles, suministrando a toda la audiencia, las vías de comunicación. El sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien, las líneas directas de la radio 4300-0114. O bien, el 5031-9801. Repito, 4300-0114 o 5031-9801. Reitero las vías más sofisticadas, llámese Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Aquí tengo mi organigrama. Afortunadamente, entre comillas, no tengo todavía notebook, puesto que la última que tenía, adquirida entre 2013 y 2014, colapsó. La pobrecita estaba experimentando sus últimos rastros de lo que se llama vida residual de un activo de capital. ¿Sí? Equipamiento para las oficinas, llámese las computadoras, en este caso mi notebook personal. Hablando en términos de la evaluación de proyectos de inversión en materia económico-financiera. Mis saludos a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, España, Italia, Francia. Un beso enorme para vos, la profesora Patricia o Patricia Bus en Lyon, Orange, y asistiendo a milongas en Geneva, es decir, en Ginebra, Suiza. Hace poco celebraron un nuevo aniversario de mi queridísima y admirada Revolución Francesa. Vive la Revolución, vive la France, liberté, égalité, fraternité, o solidaridad social, libertad, igualdad, fraternidad. Escuché por allí, leí por allí algo, una tesis que intentaba asemejarse a la mía en cuanto a que esa propuesta de libertad, igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, es una propuesta de hasta una revolución cristiana. Tan es así que yo le sugerí al doctor Santiago Kovatlov que cuando uno estudia los mejores libros que se hayan escrito en la historia de la humanidad y cuáles son los 100 libros o los 200 libros que obligatoriamente uno debería leer, estaban, ¿qué autores? Adam Smith, La riqueza de las naciones, Marx, El capital, y la Biblia, escrita por Dios. Nuestro buen Dios escribe muy bien. Y nos reíamos con Santiago, que próximamente estará con nosotros y presentando su espectáculo musical de música y poesía. Tenemos tal vez que adaptar alguna condición tecnológica en la radio para poder hacerlo, pero seguramente nuestro operador hará magia en materia de ingeniería de sonido y podremos hacerlo. Yes, we can. Yes, we can. Yo me acuerdo de este era el lema de campaña de Obama, ¿no es así? Yo estaba en el 2008, todavía estaba enseñando en los colegios ingleses y sí, y me invitó el doctor Enrique Chaque Azuaga, quien fuera alumno mío en el año 90 en Económicas, que luego se convirtió en un exitosísimo profesional y presidente de aquella multinacional de capacitación corporativa, HSM, que me invitó a dos jornadas en la rural. Se comía muy rico, se conocía linda gente, los materiales y las conferencias eran excelsos, exuberantes, extraordinarios, magníficos, soberbios, estupendos. Bien, en cuanto a lo que yo debo decir, por supuesto también un cariño muy grande a la doctora Raimonda Blum, de Sudáfrica, que es muy milonguera ella y está viviendo en la Argentina. Yo tengo aquí pensados ciertos contenidos medulares referidos a ciertas noticias, alguna evaluación nueva de las propuestas marxistas o del propio Marx. Marx es un autor imprescindible, necesario, ¿correcto? Es uno de los economistas clásicos más relevantes. ¿Por qué se dice casi erróneamente que Adam Smith es el primer economista? ¿Acaso otros no escribieron antes? ¿Acaso no hubo mercantilistas? ¿Acaso no hubo fisiócratas? ¿Acaso los escolásticos no decían que cobrar interés era inmoral? No. ¿Por qué se dice que Adam Smith, como le explicaba a mis estudiantes, se lo considera el primer economista? ¿Por qué? Porque en su gran tratado, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, alberga, ¿sí?, en ese tratado todos los aportes económicos de su tiempo en las distintas subdisciplinas: comercio internacional, política fiscal, política monetaria. Es por eso que se lo considera el primero. Es un economista clásico, al igual que Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, otro libro obligatorio en los estudios universitarios, Marx, El capital, que es un gran pensador, un erudito, un filósofo, un sociólogo, ¿sí?, un economista. Pero como él escribió su tratado de 3 volúmenes después de Smith, Smith ganó ese privilegio, esa preeminencia, pero no es que Mark hubiera escrito hasta mucho mejor y de manera profusa y confusa, ¿sí? Esto es una cosa muy importante. Y dentro de los clásicos se enmarca esta tradición UBA Económicas del título universitario como licenciado en Economía Política. La visión de Economía Política es propia de los clásicos. Smith, Ricardo, Marx, James Mill, John Stuart Mill. ¿Estamos en claro con esto? Esto me hace muy, pero muy, pero muy feliz. Ricardo, ¿vamos a la música?
Augsburg steht ein hohes Haus nah bei dem alten Dom. Da tritt am hellen Morgen aus ein Mägdelein gar fromm. Gesang erschallt zum Dome weit, die liebe Gestalt. Dort vor Marias heilig Bild sie betend niederkniet. Der Himmel hat ihr Herz erfüllt und alle Weltlust flieht. O Jungfrau rein, lass mich allein. Was ist recht? Am Haupte ganz von Himmels Glanz Kränzlein Licht im Haar, das Mägdlein aber weilt nicht weit, tritt vor den Hochaltar. Zu Gott gib, dass die Kränzlein friedlich trock. Es ist die Herz allerliebste mein, bleibt's bis zum
Bellísimo, bellísimo. De pronto pensé que era un final así sorpresivo, ya que la televisión quedó encendida aquí en los estudios de grabación. Más de 1000 días de impunidad. Mi solidaridad con las víctimas de lo que fue o de lo que fueron los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Una bomba de impunidad. Y en este sentido me permito recordarle algo a mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el estrecho de las Termópilas, que en realidad fueron 1200 contra 10.000 de las hordas de Jerjes, ¿no es así? Los inmortales, que yo expliqué esto en el partido. Es curioso cómo, tal vez será porque el ejército argentino tiene muchos rastros de peronismo, le perdonaron a Menem muchas cosas, y yo les diría que Alfonsín les hizo mucho menos daño. En términos de la guerra, una cuestión que hizo Alfonsín fue que, ya que estábamos derrotados en el 82, nunca firmó el cese definitivo de las hostilidades. ¿Esto qué significa? Uno que le provoca el enemigo, en ese caso, que los ingleses, que los británicos, tuvieran que seguir invirtiendo en rearmar y potenciar la isla. De tal suerte, fíjense ustedes, que hubo informes de inteligencia británicos que daban cuenta de lo siguiente, que aún en 2014 las Fuerzas Armadas Argentinas estaban en capacidad operativa de algún acto menor entre comillas, como por ejemplo volar la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Entonces, fíjense que incluso cuando los británicos unilateralmente, obviamente, decidieron ampliar la zona de exclusión, Alfonsín convocó a los tres jefes de Estado Mayor General Conjunto de las tres Fuerzas Armadas Argentinas. Por otro lado, como discutí, por ejemplo, de manera elevadísima con el doctor Paulo Vitaver, el doctor Alfonsín mantuvo el proyecto misilístico Cóndor en funcionamiento y en investigación en Córdoba, a cargo de la Fuerza Aérea Argentina. Yo quiero recordarles que en un gran libro de Verbitsky, respecto de robo para la corona, que aparentemente fue un dicho que no me consta, extraoficial de Manzano, a la sazón ministro de Menem, referido a los actos de corrupción en su gobierno, que luego algún otro peronismo centuplicó, si ustedes me permiten, se decía lo siguiente, que el brigadier Crespo estaba a cargo, sí, y por supuesto conocía los desarrollos en Córdoba, y aquel, ¿se acuerdan de la variopinta fauna de la diplomacia norteamericana en la Argentina? Todman, el canciller Todman, lo cebaba, pulling his legs, al brigadier Crespo en cuanto, ¿cuándo cierra? ¿Cuándo desactiva el misil Cóndor? Y con mucha dignidad el brigadier Crespo, en alguna oportunidad, le dijo, si usted me sigue fastidiando, señor Todman, las ojivas van a apuntar directamente a Washington. Viejos militares argentinos, ¿no? Bueno, Menem decretó el cese definitivo de las hostilidades. Simplemente una cuestión para tener en cuenta. Y en época de Alfonsín, Argentina exportaba a Irak, creo, tanque argentino mediano. Está bien, es exportar armas. Esto significa ingresos, de acuerdo, por la cuenta corriente de la balanza de pagos, ingresos de divisas para mejorar el bienestar argentino. Yo les dejo esto para pensar. Mérito de Menem, todos los hitos o mojones en conflicto con Chile, ¿sí?, a través de la gestión del canciller, ¿sí?, Guido Di Tella, esas hipótesis se desestimaron y tuvimos paz definitiva con Chile. Les dejo a ustedes para pensar, porque aquí en Economía y Cultura se piensa, en Economía y Cultura no hay fetiches. Temas del día. Batakis se reunirá o se reunió hoy con los gobernadores. El encuentro fue o tuvo lugar al mediodía, impulsado por Capitanich. En la agenda de la reunión estará o estuvo el detalle del plan económico para las provincias, la segmentación de tarifas, servicios y transporte. Política, la interna de los gobernadores. Los gobernadores peronistas se unen o se unieron para apoyar a la señora vicepresidente, a la vez que su primer proyecto de ley, la ampliación de la Corte, está en pausa en el Senado por la negativa de Rodríguez Saá. Buscan incidir en las conversaciones y en la unidad de la coalición. Hasta donde yo sé, me llegó alguna versión de la doctora María Eugenia Talarico que reza que es muy probable que hacia el 1 de agosto de este año se decrete o se firme una primer sentencia definitiva condenatoria hacia la señora vicepresidente en términos de causas de corrupción y defraudación al erario público. Argentina está entre los países donde Odebrecht tiene mayor impunidad. Según un análisis de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, el país tiene uno de los peores resultados judiciales y administrativos de la región en cuanto a multas aplicadas, condenas penales o dinero recuperado de los coimeros en la causa de los sobornos del gigante brasilero. En el podio acompañan México y Venezuela. 28 años del atentado de la AMIA. El primer ministro israelí pidió en un nuevo aniversario de la explosión en la AMIA y en la Embajada de Israel en Buenos Aires que se lleve a la justicia a los responsables. Hoy volverá a haber un acto en conmemoración a las víctimas en la sede reconstruida de la AMIA. Economía. Crece la tensión por la demanda de dólares y las importaciones. Pese a las últimas restricciones cambiarias, el gobierno sigue preocupado por la falta de reservas internacionales de oro y divisas, mientras Batakis analiza cómo planificar el uso de las divisas que quedan y contener las presiones devaluatorias. En junio se rompió un nuevo récord de importaciones por 8.500 millones de dólares. Estamos importando alrededor de 2.000 millones de dólares de energía al mes y el total de importaciones es de 8.000 millones, aseguraron desde el BCRA. Por supuesto, hay también alguna notificación respecto a la segmentación de tarifas y a que se duplicaron los subsidios en colectivos en el último año. Yo debo decir, estoy en la obligación de decir, que en cuanto a al primer test de colocación de deuda de la señora ministra de Economía, ¿sí?, que tuvo lugar la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, la colocación de deuda fue exitosa. Y voy a leer una información, es decir, previa a la colocación exitosa. Decía el economista del miércoles 13 de julio, hoy la flamante ministra de Economía enfrentará la primera herencia de Guzmán. Tendrá que conseguir pesos en el mercado para pagar vencimientos de bonos en moneda local que emitió este mismo gobierno, vence medio billón de pesos antes de fin de mes. Para conseguir el dinero, Batakis hizo exitosamente su primer llamado a licitación de LEDES, un bono dólar linked y un bote, y operación de conversión de LEDES y LESER en un menú con tres comensales, los fondos comunes de inversión, los denominados creadores de mercado y los inversores en general. A los fondos comunes de inversión se les ofreció una letra de liquidez del Tesoro Nacional en pesos a descuento, ¿sí?, discount, ¿de acuerdo? Es decir, bonos que cotizan a descuento y que sobre el fin, ¿de acuerdo?, pagan 100% del valor liminar, ¿de acuerdo? bonos que cotizan a descuento. Con vencimiento 11 de agosto de 2022, ¿sí? Nueva, dinero por un mes. A los creadores del mercado les ofreció una letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 31 de octubre de 2022. Fue una reapertura, dinero a 90 días por el que pagará más tasa. Y a los inversores en general les ofreció dos bonos. Uno del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense, vencimiento 31 de julio de 2023, vencerá durante este gobierno, y un bono del Tesoro Nacional en pesos, vencimiento 23 de mayo de 2027. Es un bono en pesos a tasa variable que vence dentro de dos gobiernos. Por favor, Ricardo, vamos a la música. Muchísimas gracias. Aquí sucedió algo que lo conversamos en un breve intervalo con el operador y musicalizador Ricardo Piñero. Después de esta última locución, parlamento mío, que pudo haber sido no benigno, pero por otro lado fue propicio, porque la doctora Batakis, la señora ministra de Economía, colocó deuda, su primer test, ¿de acuerdo? Pero el contexto no es auspicioso en términos de la macro que estamos viviendo. Y entonces Ricardo se aproxima y dice, justo ahora vamos a difundir, cree en mí, Dios, crean en mí, puede llegar a decir la señora ministro. Bueno, y entonces yo le dije, casi como a propósito, y él me dijo, no fue a propósito. Entonces yo les comparto en esta suerte de democracia real, abierta, directa y participativa en la que se convirtió mi programa, que yo estoy tan contento haciendo estos programas en la radio que a veces suceden cosas buenas y las tengo pensadas. Y a veces suceden cosas buenas de manera implícita, no deliberada, no exprofeso. Es decir, que hay una suerte de retroalimentación en esta actividad. Y yo ambiciono que esto progrese, ¿sí? ¿De acuerdo? No busco quedar, digamos, en la gloria y en la memoria y dejar en vuestra memoria mi canción. Pero sin embargo, o al menos parcialmente, pero sí amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Nunca perseguí la gloria ni quedar en la memoria o dejar en la memoria de los hombres mi canción. Así decía Machado. No es así, pero sí aspiro a que esto sea inmarcesible, que sea no perenne este esfuerzo, esta mística, esta épica quijotesca personal de abrazar la cultura, el saber, el conocimiento, de dormir poco porque lo único que quiero es aprender y estudiar. Y no está tan mal. Sarmiento se levantaba siempre a las 4 de la madrugada para seguir estudiando. A los socialistas y a los demócratas progresistas, hace 100 años, se los encontraba siempre estudiando, siempre leyendo. ¿Por qué? Porque se preparaban para gobernar. Muy bien, ahora otras gentes se preparan para gobernar haciendo otras cosas. Llegan las felicitaciones del doctor Guillermo Rucci, de Republicanos Unidos. Mi tía, Helenice Verdum Simoes, consiguió exitosamente agendar mi celular. El coronel Esteban Ravaioli, jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, Juan Fernando de la Torre, Marcelo Maríncola, el capitán de navío retirado Rafael Reina, de la Marina de Guerra peruana, nación hermana nuestra, Coti Ojeda y el licenciado subteniente profesor Martín Márquez Miranda y del doctor Alejandro González Escudero, titular de la fundación de la cual soy economista, Fundecos. Continúo, estoy muy contento haciendo este programa. Una breve reflexión religiosa a partir, solo diré una parte, de los sermones del último domingo. En cuanto a, creo recordar, era Marta. Marta, Marta, te preocupas y te angustias o te desesperas por tantas cosas, pero no de la más importante. De la más importante se ha ocupado María y no le será quitada. Ella estaba a los pies del Señor. Tengo entendido que María y Marta eran hermanas de Lázaro, Lázaro quien fuera a ser resucitado, muy amigo de Jesucristo, ¿no? Es un capítulo, y sin embargo no un discípulo, no un apóstol, ¿sí? Y la discusión es, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿La acción o la contemplación? Postrarse o tirarse al suelo para escuchar al maestro era un símbolo del ser discípulo. Y esto lo inaugura Jesucristo porque estaba mal visto para los doctores de la ley judía. Sin embargo, el sacerdocio instituido por Jesucristo es solamente para 12 hombres. ¿De acuerdo? Y lamentablemente, a mi juicio, no prospera la institución consagrar ministros mujeres en la Iglesia Católica o permitir que los sacerdotes se casen. Una inquietud que les dejo. Cumplí entonces con mis reflexiones religiosas. Ahora Le Monde Diplomatique, gente de izquierda, pero muy seria, respecto de si el Fondo Monetario representa las tres letras más odiadas del mundo. Este diario sale 500 pesos, El Economista sale 100. Monstruo financiero. En 2007, el investigador estadounidense James Raymond Breland comenzaba su obra sobre la más poderosa de las instituciones financieras internacionales con este comentario. El FMI es muy conocido en el tercer mundo. Sin embargo, le es mucho menos familiar al común de los ciudadanos del mundo desarrollado. En ese entonces, el fondo atravesaba una crisis existencial. Lo amargo de la pócima que administra terminó por llevar a la mayoría de los países a darle la espalda. Ese año, un spot de campaña de Cristina Fernández de Kirchner señalaba: "Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI". En estas condiciones, continúa Le Monde Diplomatique, los préstamos otorgados por el fondo a los países en dificultades, su principal razón de ser, se derrumban de 110 mil millones de dólares a menos de 18 entre el 2003 y el 2007. La institución no es más que la sombra de sí misma, se felicita el economista Mark Weisbrot, que desde hace mucho tiempo denuncia su rol en el aumento de las desigualdades. Desde su nombramiento como director ejecutivo el 28 de septiembre de 2007, al socialista francés Dominique Strauss-Kahn se le encomendó la misión de recortar la plantilla algunos meses antes de que estallara la gran crisis financiera de 2007-2008. Fue un episodio ridículo, nos confía un empleado que pidió permanecer en anonimato, una exigencia que se repetirá en el transcurso de nuestra investigación. Se ofrecieron cifras enormes para incitar a las personas a irse, a veces incluso a personas que fue necesario hacer volver casi enseguida. Entonces voy a decir al menos la introducción de Renaud Lambert. Se abre la puerta del ascensor, salen dos jóvenes mujeres que continúan su conversación en un idioma de Europa del Este. Sus credenciales indican que son búlgaras y economistas. La encargada de comunicaciones que nos acompaña, de origen palestino, nos presenta al historiador de la organización, que nos recibe, un economista indio, antes de guiarnos a la oficina de la responsable del Departamento de Estrategia, que ocupa un economista con pasaporte turco. En el transcurso de nuestra visita, conoceremos a un ciudadano holandés, economista, a un francés, también economista, y a un japonés que nos pidió sacarle una foto delante del logo de la organización. Ejercía la misma profesión que los anteriores. Música, maestro. Creo que esto es Clair de Luna, Clair de Lune. Esta es una obra conocida, ¿no es así? Creo que hay obras obligatorias que hacen al oído del oyente, del melómano en términos de música clásica, como hay libros que son obligatorios, ¿no es así? De pronto uno puede pensar en la Biblia, La riqueza de las naciones, El capital de Marx, La metamorfosis de Kafka, toda la obra poética de Borges con Marcel Aleph, La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y en ese contexto, mi madre me dijo oportunamente: Germán, ¿qué significa esto de que todavía no llegaste a leer todos los libros obligatorios de Nietzsche y de fulano de tal y de fulano de tal? Tenés que estar algo actualizado. Ponete a tiro de Harry Potter, Federico Andahasi, ponete a tono de Murakami. Después Alejandro González Escudero me dio a leer Yuval Harari, ¿de acuerdo? Si yo no puedo insistir con una postura conservadora respecto de qué libros es obligatorio leer desconociendo el presente. Voy a cerrar una parte del fondo. Inicialmente, excluida del funcionamiento del fondo, la condicionalidad de sus préstamos, es decir, exigir planes de ajuste a las economías que reciben préstamos, se convirtió en una de sus principales características. En 1954, el primer acuerdo firmado por Perú ocupaba dos páginas. El que firmó Atenas en 2010 tenía 63. El FMI ahora extiende sus exigencias al número de funcionarios, a la reforma de las empresas públicas, al sistema de la seguridad social, a las privatizaciones, etc. Yo me permito agregar, entonces, ¿para qué ir a pedirle plata? Está claro que el prestamista va a exigir condiciones. Y esto que acabo de hacer es una reflexión profana, prostibularia y de almacenero. La naturaleza de la poción, medidas de una severidad extrema, sin muchas posibilidades de anestesia, en definitiva, una cirugía de guerra, observa Michel Camdessou, el director de la institución de 1987 al 2000, porque a los ojos del fondo, la enfermedad financiera solo ataca a sujetos previamente enfermos a los que conviene operar. Bueno, he cumplido con esta parte, ¿sí? Ahora, un breve descanso, que es un reconocimiento a la milonga paracultural del Salón Canning, que organiza mi amigo Omar Viola. Yo he hablado de él, he hablado de sus milongas de los martes y de los viernes en el Salón Canning. En dicha milonga no solamente se trata de hacerle el chamullo multidisciplinario, polifacético y políglota a las gringas, para decir algo simpático, se trata de bailar bien el tango, de escuchar a orquestas, de ver a bailarines profesionales dando exhibiciones, y se trata de conocer gente linda y hablar con ellos de Borges, de Kafka, de Nietzsche. ¿En qué otro lugar sucede esto? Nunca me pasó en una disco tradicional. Me ocurre en la milonga paracultural, de gente que fue del under, que estudió filosofía y letras. Horacio Gavín, uno de los DJs, me invitó a una obra de teatro suya en 2013. Yo sé a dónde pertenezco. Yo no pertenezco estrictamente a eso, pero entiendo esa clase media culta, linda, tal vez de izquierdas. Voy al marxismo. 326, página. La economía marxista. Teoría económica en retrospección. De Marc Bloch. Marc Bloch es un hombre de izquierdas, pero es un intelectual finísimo, sofisticado, complejo. De todos modos, el margen de beneficio no es lo mismo que la tasa de beneficio sobre el capital. Supongamos que un aumento de los salarios monetarios durante el auge económico en el ciclo reduzca los márgenes de los beneficios bruto y neto. Mientras que los capitalistas sean los únicos ahorradores e inviertan sin fallar, no hay razón para que el aumento de los salarios monetarios afecte la tasa de beneficio. De igual modo, la reducción de los salarios monetarios durante la depresión, la caída en el ciclo, o mejor dicho, lo más profundo de la caída, puede ayudar a incrementar los márgenes de beneficio. Pero si la demanda efectiva baja en proporción a la reducción de las nóminas salariales, no se alentará a la inversión. Keynes nos ha enseñado que los capitalistas pueden levantarse solos por la vía del multiplicador de la inversión, el multiplicador del gasto autónomo, a mis viejos alumnos. La cuestión crucial es el incentivo para la inversión. ¿Cuáles son los alicientes hacia la inversión? Esto nos lleva por fin al problema más profundo del sistema marxista. ¿Se acuerdan que Marx decía la tasa decreciente de la rentabilidad del capital, que iba a convertirse en cero, ¿de acuerdo? Y allí el ocaso del sistema. Muy bien, la cuestión crucial es el incentivo para la inversión. Precisamente, ¿qué es lo que gobierna la inclinación a invertir? Hemos visto que Marx imagina a los capitalistas reduciendo la inversión en el pico del auge en respuesta a la disminución de la tasa del beneficio. Aparentemente, los capitalistas no invierten siempre todo el ingreso no laboral. Si lo hicieran, nunca podrían ocurrir las crisis. Sin embargo, en otra parte, concibe Marx a los capitalistas atrapados en una carrera dinámica que los obliga a acumular so pena de la eliminación. Y como sabemos, la teoría de los valores excedentes implica lo mismo. La inversión no es una función de la tasa del rendimiento del capital. ¿Cómo resolveremos entonces esta contradicción? Lo que está diciendo Marx es que la búsqueda de riqueza se considera como un fin en sí misma en una sociedad capitalista. Los capitalistas ahorran e invierten por razones de prestigio y de estatus social, como una forma de mantenerse a la par de los Rockefeller. En consecuencia, los cambios de la tasa de beneficio tendrán escaso efecto sobre la inversión, excepto en la medida en que las tasas de beneficio bajas reduzcan el ingreso que los ricos puedan dedicar al ahorro. La demanda de inversión se mantendrá y el acervo de capital, acervo, dotación, stock de capital, planta, maquinaria y equipo, se usará a toda su capacidad mientras la inversión rinda cualquier rendimiento positivo o mayor que cero, por pequeño que sea. ¿Vamos a la música?
Thank you.
bellísimo. ¿Qué música escuchamos hoy en Economía y Cultura del lunes 18 de julio de 2022? De Robert Schumann, Amistad, Amor y Muerte. Texto, Justinus Kertner. Número 2, de los 12 Lieder Opus 35, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1957. Más tarde, Johannes Brahms, Cree en mí, Dios, texto extraído del Salmo 51, número 2 de los dos motetes Opus 29, compuestos en 1860. Interpretado por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicolas Matt, en registro realizado en Alemania en 2003. De Claude Debussy, Clair de Lune, andante muy expresivo, tercer movimiento de la suite Bergamasque, compuesta entre 1890 y 1891. Interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Estudio en la bemol mayor, lento, tempo rubato, número 8 de los 12 estudios opus 8, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Nikita Magaloff, en registro realizado en la radio suiza italiana el 27 de abril de 1991. Muy bien, aquí me indica Ricardo que me quedan 2 minutos. Creo que hoy administré el tiempo bastante bien, bastante eficientemente. Fui un buen economista, creo. Yo debo cerrar con algunos saludos y, por supuesto, con una reflexión que creo que cabe, que es pertinente, tal vez la haré en el partido, que es un liberal, hasta por una cuestión cristiana, es digno en sí mismo, es valioso en sí mismo, ¿de acuerdo? Como dice el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, no deberíamos creer los liberales en líderes o caudillos, ¿no es así? Creemos en referentes, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo creo que doblo mi rodilla ante Dios y mi conciencia y honro la memoria de los próceres, ¿no es así? Yo creo en las ideas de la libertad y la república, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y creo en la tradición de la espada, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, esto me parece que era muy importante decirlo. Nosotros no estamos subordinados. Un buen liberal es valioso en sí mismo. La persona humana es valiosa en sí mismo, ¿correcto? Y la lealtad de un hombre libre es lo más valioso. No es la lealtad de un corre, ve y dile. Bien, saludo a Charlie Bonfiglio Sorans. Saludo a Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Saludo a todos los amigos, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique Chaqueazuaga. Saludo al doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores y licenciados en Administración, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la fundación de la cual soy economista. Mi teléfono es el 112-305-3027. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado elaborado por el Banco Central. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.